Robinson Crusoe. A los negros no les gustaba debido a su criado, Viernes. Y Nietzsche. Ah, Nietzsche. A los judíos no les gustaba Nietzsche. Un libro sobre el cáncer de pulmón. Los que entonces fumaban cigarrillos cogieron pánico, así que para tranquilidad de todos, lo quemaremos. Ah, este debe de ser muy profundo. La ética de Aristóteles. Cualquiera que lo haya leído, a la fuerza ha de considerarse superior al que no lo ha leído. Y es inútil, compréndalo. Todos hemos de ser iguales. Solo se alcanza la felicidad estando todo el mundo al mismo nivel. Por eso, debemos quemar los libros, Montag. Todos los libros.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de 233 grados.
On l'appelle Mademoiselle de Paris, et sa vie c'est un petit peu la nôtre, son royaume c'est la rue de Rivoli.
Sí, 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 sí. Estás escuchando 233 grados, ¿no te has confundido? Pero es que la música francesa nos va a acompañar hoy durante todo el programa.
Que de bouquets et de guirlandes a-t-elle semé sur nos.
Te recuerdo que 233 grados es un programa auspiciado por la Asociación Cultural Página en Blanco de Leganés. Estamos haciendo nuestro programa este viernes de junio, caluroso, caluroso, en este nuevo estudio que ya estrenamos hace más de un mes. En este estudio, en esta casita, donde hacemos el programa cada viernes de 5 y media a 7 de la tarde. Y te vamos a recordar una vez más la filosofía y la pequeña aportación de este programa a la cultura, que consiste ni más ni menos que en salvar de la hoguera títulos que no deberían nunca perderse en ninguna pira.
Mais le cœur d'une enfant de Paris.
Puede que nos estés escuchando ahora en directo en nuestra emisora en Eco Leganés, o puede que te lo hayas descargado en la misma página de la emisora, en iVoox, en nuestro canal de iVoox 233 grados, pero también nos puedes encontrar en iTunes, en Spreaker, y por supuesto, a lo mejor lo estás escuchando en la emisora de nuestros amigos Voz FM, nuestros amigos de Murcia. Una cosa más antes de empezar con el programa. ¿Cómo puedes contactar con nosotros? Pues a través de email 233grados@acpaginanblanco.es, en las redes sociales en Facebook 233grds o en la página web de la asociación. Bueno, buenas tardes, Mademoiselle de París.
Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí un viernes más con todos vosotros. Además, el programa que tenemos es muy bonito.
Bueno, me alegro que vengas con esas ganas, Merce. Una tarde más haciendo este programa 233 grados. Yo creo que ya podemos ir desvelando el misterio, desvelando cuál es el tema sobre el que vamos a hacer el programa en la tarde de hoy. Cuéntanos.
Pues vamos a hablar de Maxim Huerta. La verdad que tuvimos la ocasión de estar con él el pasado 29 de mayo, aquí en Madrid, en un evento que hicieron, bueno, en la UPL, en la Universidad Popular de Leganés. Todos los años hacen una merienda, bueno, dedican un libro durante todo el curso, trabajan con ese libro. Hacen todos los ejercicios, todos los talleres de memoria son en base a ese libro. Entonces, luego, al final del curso, viene el autor y, bueno, pues ya hacen una charla coloquio de ese libro. Y entonces, este año era, gracias a la UPL, pues podemos contactar con él, era de Susurro de la Caracola, de Maxim Huerta, y entonces uh-huh. vino aquí a la presentación de ese...
Es que no sé, sí, a un encuentro que se realiza luego con todos los alumnos y los profesores, en el que, efectivamente, además de todos los ejercicios que han hecho, han leído el libro durante todo el curso y después lo han comentado en clase, han hablado sobre él. Finalmente, el colofón, digamos, a todo el año de trabajo con ese libro es conocer al autor de primera mano, saber cómo lo escribió, hacerle cualquier pregunta, encontrarte con él, poder... comentar mantener, cualquier sí. cosa que te llamó la atención del libro, uh-huh. lo que te apetezca. Y la verdad es que ya se lleva haciendo unos cuantos años, han ido autores de todo tipo durante este tiempo, han venido desde Julio de Llamazares, Albert Espinosa, Lorenzo Silva, y no voy a seguir porque me voy a dejar alguno y voy a ser injusto con él, con lo cual sí, sí. Lo que sí quería decir es que han venido autores consagrados y en esta ocasión era Maxim Huerta y el libro El susurro de la caracola, el elegido para todo el año, para los trabajos de todo el año, uh-huh. sí. Entonces, lo que vamos a hacer es escuchar una canción más que está elegida por él mismo, una de esas canciones que tanto le inspiran, que tanto le gustan, y vamos a entrar directamente a hablar sobre Maxim Huerta.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça.
c'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Bueno, pues nos pasa aquí muchas veces, nos ponemos a disfrutar con la música y hubiera dejado acabar la canción sin duda el tema de Zaz. Oye, teníamos la frase que solemos leer siempre justo antes de arrancar, justo antes de empezar con el programa, que no la he leído, pero es que además estoy pensando que tenemos un montón de frases hoy para leer del protagonista del programa de hoy y voy a leer alguna de ellas. Precisamente del susurro de la caracola dice: la memoria es una laguna traicionera en la que puedes caerte y ahogarte en cualquier momento. De Maxine Huerta.
Réalité. Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur.
Bueno, pues Maxine Huerta al fin y al cabo es un personaje televisivo, alguien que conoce prácticamente todo el mundo, cuya cara es reconocible fácilmente, pero probablemente no supiéramos mucho más sobre su carrera y sobre su biografía, con lo cual yo creo que una buena forma de empezar sería precisamente esa, ¿no? Hablar un poco de la biografía de Maxine Huerta.
Pues sí, Maxine Huerta nació un 26 de enero del año 1971, es periodista y escritor, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad CEU San Pablo de Valencia y tiene un máster en Diseño Gráfico e Ilustración Editorial por el Instituto Europeo de Diseño de Madrid. También es miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión. Se inició su trayectoria profesional en radio y medios escritos en su tierra natal. Nació en Utiel, no sé si lo he dicho, perdón. Nació en Utiel, en Valencia. Inició su trayectoria profesional allí en radio y en medios escritos de su tierra natal, como en las emisoras Radio 5, Radio Nacional en Utiel y Radio Radio Buñol, en los periódicos Valencia 7 Días o Las Provincias. Ha publicado ya 7 novelas, un libro de viajes, un cuento infantil y un relato ilustrado. Que sea la última vez que me llama reina de la tele, fue el primero que sacó en 2009, El susurro de la caracola en 2011, Una tienda en París en 2012, La noche soñada en 2014, que fue premio primavera de novela 2014 con La noche soñada. Uh-huh. En 2015 publicó un libro ilustrado bajo el título de El escritor, creado conjuntamente con el artista Javier Jubera, y en ese mismo año, en 2015, publica su quinta novela, No me dejes. Todas ellas traducidas a varios idiomas. En abril de 2000...
El escritor es un libro ilustrado, pero también tengo que decir, no es un libro para niños, no es precisamente un cuento. Estamos hablando quizá de un libro muy de metaliteratura, con mucha sensibilidad, con muchos toques de su literatura en general, pero precisamente el escritor es de un personaje y el escritor interactúa continuamente con ese personaje, con lo cual hay muchísimo de metaliteratura, que es un tema del que ya hemos tratado aquí en el programa.
Nada. En abril de 2017 publicó su sexto libro, La parte escondida del iceberg, y en 2018 ha publicado su última novela, Firmamento. Y bueno, actualmente escribe en El Español, 20 Minutos, en National Geographic, en Glamour, y también forma parte del equipo de Gente Despierta de Radio Nacional de España.
Uh-huh. Sí, haciendo alguna sección dentro del programa de Carlos Mesa.
Sí, dentro del programa. Uh-huh. Además, ha publicado un libro infantil ilustrado, Elsa y el mar, un libro de viajes, que es mi mundo, o sea, mi lugar en el mundo eres tú. Bueno, o sea, que es un autor que ha hecho ya bastante.
Bueno, ya, sí, desde luego ya lleva carrera en el mundo literario. Aunque es verdad que lo que decíamos, que seguramente es muy conocido por ese pasado
por su
televisivo.
Participación, sí, la verdad que la gente lo conoce más por su participación en el programa de Ana Rosa Quintana de las Mañanas y en varios informativos que estuvo presentando.
Yo creo que una buena forma de conocer al autor son sus novelas y quizá podríamos, entre otras cosas, empezar a tratar sobre ellas. No sé si empezar desde el principio o quizá incluso desde el final, desde la última novela, que es Firmamento, publicada precisamente en abril de 2018.
Sí, la verdad es que es la más recientita. Lleva unos meses, está teniendo muy buena tirada, la gente está muy contenta. Uh-huh. Es una obra que a él le ha gustado mucho escribir. Dice que escribir Firmamento ha sido un placer. Escribir no es siempre un territorio fácil, pero sí que esta vez ha sentido como muy bien, estoy viéndola. Uh-huh. Es un hermoso hotel a orillas del Mediterráneo. El escritor Mario Belver busca cómo acabar la novela de otro, porque Mario, el protagonista, se dedica a corregir y a... Uh-huh. Y a, bueno, a darle un poquito de vidilla a las novelas que le dice su editorial. Sí. Y un día, la llegada de Ana Monteleón, que inicia sus apacibles vacaciones, viene a corregir el rumbo del verano y de su historia. Es una obra en la que él quería, sobre todo, el diálogo entre dos personas, dos amantes. Solo hay dos protagonistas y la verdad que una novela sencilla, deslumbrante y la verdad que... Yo la recomiendo.
Bueno, otro de esos elementos recurrentes, ya hablaremos de ello más adelante, es el mar. El mar es muy importante en la obra de Massin Huerta y quizás sea el tercer personaje de este libro, ¿no?
Sí. Nosotros cuando le preguntamos dijo que uno de los personajes era el mar. Dice él que todo lo que cura tiene agua salada. O sea, uh-huh. que para él es muy importante. Además, él busca inspiración siempre en el mar.
Bueno, para acompañar todo lo que tenemos que contar hoy sobre Massin Huerta, tenemos varios audios. Alguno está extraído, como este que va a sonar a continuación, está extraído de la televisión, pero otros muchos van a estar extraídos precisamente de ese libro Forum. Y lo que es una pena es que después del libro Forum tuvimos unos minutos, él nos dedicó un tiempo que realmente no tenía. Nos lo dedicó para este programa, para contarnos algunas cosas y ese audio, debido a una avería en el micrófono que llevaba la grabadora en ese momento, pues no se grabó absolutamente nada, se perdió y nos tuvimos que quedar con sus respuestas apuntadas en una libreta, que es lo que vamos a contar en algún momento, lo que vamos a ir acompañando durante el programa. Parte de eso es precisamente lo que nos acabas de leer, precisamente eso es lo que nos contaría aparte después sobre Firmamento, ¿no? Como él considera que Firmamento tiene tres personajes, dos son humanos y ese tercer personaje sin duda es el mar. Para él son tres personajes, no dos. Bueno, pues hay una cosa que teníamos que contar. Lo hemos dicho al principio, vamos a estar escuchando canciones en francés, vamos a estar sobre todo escuchando canciones de París. Muchas de ellas las había identificado él, las había recomendado en un artículo. Otras no, otras simplemente tienen relación con París y son precisamente de ese estilo y queríamos que sonaran durante el programa. Pero entonces la pregunta que nos surge es, ¿por qué París? ¿Por qué es tan importante París para Massin Huerta?
No, pues mira, viene de Utiel, porque unas tías emigrantes de mi abuela Irene, cuando venían a Utiel en fiestas de vendimia y en septiembre, venían con otro olor, con dulces que aquí no había, que en Utiel no había, que mi abuela guardaba entre las sábanas, y venían oliendo a no a maderas de Oriente, que era lo que había allí, sino a otra sensación, no era ya otro perfume, sino otra sensación. Y a mí eso se me quedó de pequeño, y yo creo que la nostalgia de aquellas tías que venían, emigrantes que se fueron, de hecho por eso he recuperado la imagen de las emigrantes que se van en la novela, era algo de felicidad. Ajá. En un pueblo, para un chaval que no piensa nunca que le va a pasar nada, aquellas tías que venían con bombones envueltos de chocolate, te parecía fantasía para un niño, para un chaval de pueblo.
Bueno, pues esa es la explicación precisamente de cómo París era tan importante desde bien pequeño, ¿no? De cómo le llamaba la atención y París era algo maravilloso a lo que él seguramente ni siquiera aspiraba, ¿no? En aquel momento. Y sin embargo, hoy por hoy se convierte, no sé si en un primer, en un segundo hogar o en un auténtico sueño, el lugar donde él le gustaría vivir.
Sí, cuando estuvimos en la charla con él, en la charla de la UPL, dice que París es donde me empadrono emocionalmente. Uh-huh. Decía palabras textuales suyas. Incluso hay varias novelas que tratan de París. Sí. Una tienda en París, La parte escondida
de hecho, tenemos que hablar ahora. El siguiente libro, sí. Si vamos hacia atrás en el tiempo, este año se ha publicado Firmamento. El año pasado se publicó precisamente La parte escondida del iceberg, que se desarrolla completamente en París.
Sí. Para él dice que es la novela más íntima que ha escrito y eso lo hace sentirse frágil y con más miedo. La verdad que siempre vuelve a París, porque siempre se desea, bueno, ir a París, porque París no se acaba nunca, como reza el título del libro que hemos leído, La parte escondida del iceberg. Y bueno, pues quien prueba a París, pues ya sea la realidad o el sueño o el deseo, nunca se libra de París, afortunadamente, siempre tiene París en su cabeza como una referencia. Y da igual que esa referencia sea melancólica, ficticia, mitificada, incluso artificiosa, París es una inspiración, una expiación y un escenario, un escenario amoroso. La novela de La parte escondida del iceberg es muy íntima, es una historia que yo no voy a desvelar nada, la recomiendo.
Resulta para él como muy personal, ¿no? Sí, de hecho, en alguna entrevista lo dice que él prácticamente se desnudó, se abrió completamente para esta novela.
Y bueno, pues es una novela muy íntima, es una historia un poco ficticia, pero yo creo que es muy de verdad.
Esta novela de Maxim Huerta, tiene el don además de convertirse en una especie de guía viajera, sin quererlo, porque continuamente recuerda a esa persona ausente en diferentes zonas de París y de alguna forma te está mostrando, te está descubriendo París como si fuera una guía de viajes, y por otro lado te está hablando de una relación por la que está sufriendo, ¿no? Con lo cual es esa mezcla entre la guía de viajes, el libro tan emocional, tan desgarrador.
Sí, Flashback de Madrid, cuenta muchas historias de su madre, de incluso de amigas como Vivi Anderson, o sea, cuenta muchas anécdotas, cuenta mucho, mucho de él.
Sí, sí, que hay muchos personajes, digamos, que sabes que son reales, que todos conocemos, ¿no?
Sí, sí, sí. Así que desde aquí la recomendamos, es una novela, ya decimos, muy íntima y muy de sufrimiento, muy de amor y desgarradora. La verdad que la recomendamos totalmente.
Bueno, este era el final de una canción. Lo que pasa es que me apetecía mucho escuchar la voz de Edith Piaf, que era la que estábamos escuchando de fondo, y digo, bueno, vamos a darle protagonista. Yo creo que es una voz que se merecía tener este momentito para resurgir de entre todo lo que estábamos contando y meternos un poco dentro de París y de ese ambiente del que estábamos hablando. Pues si de alguna forma resultaba también una guía de viajes, nos vamos con la anterior publicación que directamente lo era. Era una guía de viajes llamada Mi lugar en el mundo eres tú.
Sí, la verdad que es una guía de viajes novelada, un repaso a la vida realizada desde las ciudades, los aeropuertos, los hoteles, los trenes, las cafeterías, las plazas o las terrazas de un bar, con fotografías del propio autor, y también hay ilustraciones de Javier Jubera. Durante un tiempo estuve viajando. En cada ciudad quise quedarme a vivir para siempre, pero no hay manera de escapar cuando se huye. Cuando uno intenta hacer mudanza de los problemas buscando otra ciudad, te acercas a aquel del que huyes, uno mismo. Es un libro muy personal también de Maxim Huerta y en que nos descubre los lugares que ama a través de fotos y reflexiones que nos revelan que viajar es flirtear con la vida.
Bueno, algo nos reveló sobre su forma de trabajar, de ir preparando una novela, precisamente en este libro Forum, el de la UPL. Allí nos contaba, entre otras cosas, cómo siempre llevaba una libreta encima para ir apuntando, y probablemente ese llevar una libreta encima, ese estar preparando siempre algo durante el tiempo en que hacía destinos de película y que ha estado viajando por todo el mundo, provoca que al final tenga apuntes, tenga un montón de historias que contar para un libro como este, ¿no? Vamos a escuchar de su voz misma, que nos cuente precisamente cómo prepara él los libros.
Sí, llevo siempre una libreta aquí detrás y siempre voy apuntando cosas, y si me fijo en algo de alguna mujer, algún gesto de un hombre, alguna manera o alguna palabra de algo de alguien, lo apunto. Lo apunto, de hecho, una vez maquillándome en tiempos de Mari Castaña, la peluquera, creo, sí. Me dijo, ¿qué guapo estás? Eso es, a veces se dice para que te sientas mejor. Yo estoy a favor de las mentiras de esas, no de las vuestras. Pero, porque hoy un piropo te salva aunque tengas mala cara. No me gusta la gente que dice, soy muy sincera, pero tienes mala cara. Mira, no seas tan sincera. No necesito tu sinceridad. Estoy a favor del acicate positivo, del acicate alegre. Y me dijo eso, y luego dijo, mira, el que vale, vale, y el que no, que haga los mandados de noche. Y yo lo apunté. Y eso sale en La noche soñada. Con lo cual, con eso te respondo. Porque todos los que estamos aquí tenemos una vida de novela. Solamente hay que ponerle tapas. todos en algún momento nos ha pasado algo de novela, siempre, de joven, de mayor o está por pasar, o incluso no me dejes a Matilde, Tilde, es el acento de la vida, que no le ha pasado nada y hace para que le pase haciendo una cosa que no se puede contar porque no he venido a hablar de eso. Y entonces creo que con fijándote en cualquier cosa te sale una novela. Y me ha recordado algo que es la clave de la novela. Ella huye a Cadaqués, ella quiere vivir, ella quiere ser feliz, quiere salir de ese pueblo que le ahoga, porque además su abuela, que la quiere, le dice quédate con el hombre bueno, es una mujer de otra edad, nacida en 1910 o así.
El hombre de agua.
Le dice el hombre de agua que te calmará la sed y está, y dice, pero es que es insípido. Ya. Y ella quiere irse. Y le dice, haz como las rosas, no las cortes, se tienen que morir y nacer en el rosal. Se le dice. Que es una forma de no salgas del pueblo, aquí, quédate. Y eso a ella, es una metáfora, le angustia. Es una forma de narrar la angustia de no puedo salir de mi pueblo y quiero. Y la frase de su abuela, que su abuela lo hace por bien, porque claro, hay que entender cada frase de cada generación, normal. Y de hecho yo las entiendo muy bien. Y por eso le dice eso, y de ahí está una de las escenas. Aunque la abuela, ¿sabes?, que también quiso huir cuando descubre el ovillo, que se enamoró de otro. O sea, que todos guardamos historias. Y descubre ese ovillo en el que guardó la carta con el que le hubiera gustado irse. Por eso ella dice, por ti abuela, hace todo. De hecho yo se la dediqué a mi abuela porque creo que el personaje más potente no es ni Marcos ni Ángeles, sino la abuela de esta novela.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
Bueno, pues ya me ha notado que me quedé con las ganas de escuchar un poquito de Edith Piaf, ¿eh? Bueno, él contaba un par de cosas en este audio muy interesantes. Una, hay que aclararla, cuando decía, me gustan las mentiras, pero no las vuestras, se lo decía precisamente al concejal que estaba sentado a su lado y se refería precisamente a las de los políticos. Cuando él precisamente no tenía nada que ver con la política, tan solo 4 días después saltaría a la luz una noticia de la que vamos a hablar en un ratito. Pero todavía no hemos llegado a eso. Y luego decía una cosa muy interesante, y es que todos tenemos una vida de novela. Todos podíamos dar lugar a una novela si contamos, si sabemos dónde poner el foco, ¿verdad?
Sí, esa frase me ha encantado. La vida, todos tenemos vida de novela, solo tenemos que ponerle tapas. La verdad que es muy... como muchas veces decimos, no, si nos, a mí nunca me pasa nada, o, pero lo miras desde otro enfoque y sí pasan cosas, uh-huh. Y sí que... nuestra vida está llena de cosas, pero hay que darle, como tú decías, el enfoque justo.
Au ciel de Paris, sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les cloches.
Bueno, vamos a escuchar ahora la siguiente canción que va a tener que ver precisamente con el siguiente libro del que tenemos que hablar.
Sí.
Ne me quitte pas. Il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Ne me quitte pas, no me dejes, así se llama precisamente el libro, y además es que cuenta el mismo que alguien, ya sea en su mesa o en la mesa de al lado, en un local en París, estaba rompiendo, ¿no?
Y una relación
justo cuando sonaba esta canción, No me dejes.
Y así fue como él sintió que debía de poner el título a esta novela.
Uh-huh. Cuéntanos, ¿de qué va?
Pues No me dejes es una novela, bueno, fascinante. ¿Yo qué voy a decir de ella? Me encanta. Era publicada en 2015. Bueno, vamos a leer un poquito la sinopsis. Bajo su apariencia discreta, el señor Dominique esconde no solo a un artista de la floricultura, sino a un auténtico mago, sin que nadie sepa cómo ha conseguido convertir un rincón de París en un jardín. Su floristería, Le Tour Manaquet, es el lugar preferido de Mercedes y Tilde, dos emigrantes españolas que llevan trabajando más de 40 años en Francia. Las dos creen que están solas, porque a Mercedes la abandonó su marido nada más cruzar la frontera, y Tilde no fue capaz de encontrar quien la quisiera. Un buen día se instala en sus apacibles y melancólicas vidas un huracán encarnado en Violeta, una joven que llega desde Madrid huyendo de un amor que se empeña en perseguirla. Al señor Dominique Brulé le gusta llegar de noche a su establecimiento. Siempre cierra los ojos antes de encender las luces y abrir la persiana. Se comunica en silencio con todas las plantas y les da un tiempo prudencial para que se coloquen, porque imagina que han estado toda la noche mezclándose unas con otras, y él espera a que vuelvan a estar en sus jarrones de agua limpia, cuando da el interruptor. Nunca las pilla en movimiento. Un día sucederá. Cuando inauguró la tienda, pensó en cerrarse y dejarse morir, pero al ver que las tímidas plantas siempre vivas sobrevivían sin agua después de semanas, sin atención alguna y presas del olvido, de la oscuridad, de su duelo, se dio cuenta que él también podría vivir sin su amor. La verdad que es una novela, bueno, que desprende olores, que desprende unas situaciones magníficas. Te metes en la vida de los personajes y de verdad que no quieres salir, no quieres salir de ese mundo tan, tan bonito que ha creado Dominique en torno, bueno, Dominique, bueno, Massin ha creado en torno a Dominique, en torno a estas señoras maravillosas, en torno a la vida de Violeta, que da un vuelco inesperado, se tiene que ir a vivir fuera, ella huye, y la verdad que es una novela llena de, sobre todo, olores. Es que hueles cada planta que te va diciendo, cada planta que va comprando el señor Dominique, cada clienta que entra a la floristería, y es que tienes una sensación que he traído alguna frase. Bueno, luego lo leemos, vale. Luego leemos alguna frase de...
Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie rouge.
Ya estaba amaneciendo de bullicio en la calle cuando Violeta llegó a la floristería del señor Dominique Brulé. Es mi primer trabajo y me lo voy a pasar entre flores. Fue lo primero que pensó cuando abrió la puerta y sonaron las campanas tubulares que colgaban de una viga del techo.
Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais...
La casa de Doña Mercedes es un museo de antigüedades baratas que saca de los puestos de chamalería de las galerías San Paul. Los hogares se plasman en los detalles, en las cosas. Y ella teme que alguien llegue a su pequeño piso de la Rue Visconti, apenas recibe visitas, vea que no tenía pasado. Se compra retratos de gente desconocida y les inventa vidas para sentirse acompañada.
L'ombre de ton chien, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Mercedes va, bueno, esto no lo estoy leyendo textualmente. Mercedes va habitualmente a una librería que existe verdaderamente en París, que se llama Shakespeare and Company, y tiene la costumbre de dejar notitas en los libros, porque ella piensa que así alguien puede, cuando coja un libro, pues encontrar una nota suya. Las notas escritas por Mercedes y que posiblemente aparecieran en algunos de los ejemplares de aquella librería, tal vez ahora mismo todavía, pueden ser las siguientes. Me gustaría que fueras la persona que espero en cada silencio para que lo rompamos a medias. Hay una flor que espera en la floristería. Es para ti. Otra frase. ¿Cuándo fue la última vez que cerraste los ojos y cambiaste de nombre? Y ahora cambia esta nota de libro. Piensa que eres feliz. Sal a la calle y compra chocolate. Vuelve a ser quien quería ser.
Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine.
Bueno, un gran libro, unas grandes frases y además una impresionante música que ya digo, es desgarradora también, igual que le ocurre a toda la historia, a todo el libro. Ya habíamos hablado de Matilde, precisamente le hemos oído hablar en ese comentario, hablaba de la tilde de la vida, de Matilde. Que sería un personaje muy especial, digamos, para él.
La verdad que sí. Bueno, yo qué voy a decir, que se me nota mucho, que me gusta más, sí, lo siento, no, pues lo puedo evitar.
Estupendo, trasládanos ese entusiasmo.
Sí, la verdad que otro de los... Bueno, vamos ya, cambiamos de tema de La noche soñada.
Pasamos al siguiente libro, efectivamente, que sería La noche soñada.
Sí, La noche soñada es el siguiente libro, lo publica en 2014 y se presentó al premio de primavera. Pensaba que no lo iba a ganar porque se presentaron muchísimas novelas, pero bueno, la verdad que es una novela increíble, La noche soñada. Es en la víspera de... Bueno, vamos a contar un poquito la sinopsis.
Sí, además estamos muy cerca de la víspera de esa noche.
Sí, en la víspera de San Juan del año 1980, los habitantes de Calavera, en la Costa Brava, esperan a la mítica Ava Gardner, que va a inaugurar el cine de verano del pueblo. Todo el mundo está pendiente de la actriz, salvo Justo, el Benjamín de la peculiar familia Brickman. En el día de que es el más mágico del año, el muchacho ha decidido que, en vez de pedir un deseo, va a hacer todo lo que esté en su mano por cambiar el destino de los suyos.
¿Qué más nos puedes contar de La noche soñada?
La noche soñada es una novela increíble, increíble. Es que no puedo decir mucho más.
Uh-huh. Nadie duda de por qué, digamos, le dieron el premio, ¿no? Por ella.
Sí, es. Ya hemos visto que es un día muy especial para el niño, para Justo. Y bueno, pues es un niño de 12 años decidido a poner en práctica un acto dramático que dará un vuelco a su vida. Y luego, 30 años después, Justo es un reputado fotógrafo que acude a Roma para celebrar el cumpleaños de su madre, decidido a contarle el secreto de lo que ocurrió aquella noche de San Juan. En todas las novelas él tiene varios temas que siempre, de los que siempre habla. La memoria, en esta novela también habla de la memoria, la figura de la madre, la abuela, siempre están presentes. Los pinos, el mar, el número 23 también dijo que... Entonces, él es un tema que siempre está... Además, cuando estuvimos hablando, lo que no sé si saldrá en algún audio, dijo en la UPL que le encantaba todo el trabajo que hacían desde la UPL, porque para la memoria, para su padre murió de Alzheimer, entonces para él era muy importante todo el tema del Alzheimer, de la memoria, trabajar la memoria. Entonces él, bueno, les dio las gracias a todos los colaboradores de la ópera, a todos los voluntarios que gracias a ese trabajo hacen que mucha gente mayor no pierda esa memoria.
Yo iba a leer lo que dijo El País cuando Massín Huerta ganó el premio Primavera. Dice, el periodista valenciano Massín Huerta ha ganado el premio Primavera de novela 2014, uno de los más prestigiosos en lengua española, por su obra La noche soñada, según el fallo del jurado hecho público hoy. Este galardón, convocado por la editorial Espasa y Ámbito Cultural del Corte Inglés y dotado con un premio de 100.000 euros, ha sido concedido por un jurado prestigioso presidido por la escritora Ana María Matute. Una escritora precisamente a la que Huerta considera su hoja de ruta. Según ha explicado en una rueda de prensa en la que estaba presente Ana María Matute, tras hacerse público el fallo del jurado, el periodista, además, el presentador, en el espacio televisivo del, bueno, de Ana Rosa, que ya lo hemos dicho antes, tras haber formado equipo también en los informativos de Telecinco, ha resumido su novela en una, de una forma. Dice que es de gente que quiere ser feliz a toda costa y a veces de forma acertada y otras no. Eso sería lo que cuenta, o sea, cómo lo resume él en una sola frase. Uh-huh. La verdad es que sí, que tendremos que contar dentro de un rato cómo de verdad no decía que Ana María Matute precisamente era tan importante en su carrera. No lo decía por decir, no era precisamente porque estaba en ese acto, sino que era absolutamente cierto. Quiero decir, cuando preguntas cuáles son sus novelas favoritas, cuáles son esas novelas que le han influido, ¿no?, que le han influenciado, que le han hecho ser escritor, ¿no?, que le forjaron como escritor, que es uno de los temas que hemos hecho nosotros en este año, uno de los libros o una de las autoras, sin duda, siempre ha sido Ana María Matute. Y ya nos lo ha comentado alguna vez en algún otro, ¿qué otro encuentro? Vamos a continuar un poco con el tema, precisamente, algo que dijo él en este libro Forum, el último día en este libro Forum de la UPL, algo que grabamos y que tiene muchísimo que ver con todo eso, de esos temas recurrentes, de esas novelas encadenadas. Ya estamos empezando a ver varias novelas y vamos a ver cómo hay cosas que se repiten tanto en una como en la otra y cómo todo eso va encadenándolo, cómo le gusta que se repitan algunos aspectos y que se repitan algunas acciones, ¿no?, o algunos personajes incluso. Una especie de interactuación entre las novelas de Martín Huerta.
Los Cines Avenida se llamaban, creo, ¿no? La cara montada, montando la cara, que es una especie de puzzle que ella rompe. O sea, empieza la novela montándose el puzzle de las caras que van subiendo, la cara en un cartel, anunciando la película Los Días Más Felices, por cierto, que es la película Los Días Más Felices. Esa metáfora del puzzle sucede también dando un portazo y tirándolo en otra novela, en La Noche Soñada, que es un juego que quise recuperar. El puzzle que se está montando, dijo, en otra novela es como de un portazo tira todo, que se desmonte a propósito. Me gustan las imágenes en esta novela, que es muy circular, que lo que sucede a una, al otro le suceda en otro lugar, o un porqué tenga respuesta en otro capítulo. Yo creo que lo hace más interesante para el que está leyendo, porque para mí esa arquitectura luego...
Pues lo que comentaba Maxine, que en esta novela de Susur de la Caracola están proyectando Los Días Más Felices. En la novela de No Me Dejes, en el capítulo 18, empieza así. El día que llegamos a Madrid, proyectaban Los Días Más Felices en la Gran Vía. Me pareció un buen presagio de la nueva aventura familiar que habíamos montado. Violeta quería ver a sus padres. No puedo leer más.
Bueno, pues si seguimos hacia atrás cronológicamente, nos encontraríamos ya con una tienda en París de la que incluso hemos hablado ya y hemos empezado a contar cosas. Una tienda en París sería, en este caso, el anterior libro. Estoy ahora mismo de memoria pensando, creo que es el tercer libro, sería en su carrera. Y seguramente el primero de los que están ya empadronados en París, como él dice, empadronados emocionalmente.
Sí, se lo publican en el año 2012. Y bueno, pues Una tienda en París es la tercera novela, como decíamos. Y bueno, pues la tienda existe, está situada en el número 10 de la Rue Pont-Louis Philippe, y lectores y turistas comprueban que es tal y como se cuenta la novela. La propietaria actual deja que hagan fotos y preguntas. Ah, bueno, pero esto no es la sinopsis, perdón.
Bueno, pero es muy interesante y desde luego es una de las cosas que nos gustan siempre. Hemos hablado, de hecho, en Zaragoza de los sitios que visitar para los que hemos visto y nos ha gustado tanto nuestros amantes, y lo hemos hecho con otros libros anteriormente. Por eso no me parece nada mal que nos recuerdes ese lugar para cuando vayamos a París, sin duda, no perdérnoslo.
Pues eso, es que existe de verdad. Y bueno, la sinopsis es que Teresa Espinosa es una mujer gris e insegura, huérfana desde muy pequeña, que lleva una vida acomodada pero a la sombra de su estricta tía. Está cansada de sus rutinas, anhela a Lauren, su gran amor que un buen día desapareció, y la vida que pudo ser y no fue. Necesita un cambio, pero es incapaz de decidirlo por sí misma. Madrid la oprime. Un día, un cartel que encuentra en una tienda de antigüedades le hace sentir algo especial. Los objetos nos eligen, dice, y se lo lleva a casa. Fue entonces cuando todo cambió. Justo al acercarme a aquel viejo cartel de madera escrito en francés que vendían en el anticuario improvisado de Madrid, no lo voy a pronunciar bien, pero lo leo. A Augustissud des Bourges, Alicia Alice Humbert. Novedades, novetés, o algo así, novedades sería. En pocos segundos presentí un vuelco y una irreprimible necesidad de cambiar de vida. Traducido quería decir, tejidos de los Vosgos, Alice Humbert, novedades. Significaba más, mucho más para ella. Entonces Teresa siente que debe romper, por fin, con la vida que lleva y marcharse a París, desde donde Alice, la dueña de la tienda a la que perteneció el cartel, la está llamando. Compra la tienda y mientras la restaura intenta seguir el rastro de la anterior propietaria, algo que la está obsesionando. Y es en el sótano de la tienda donde encontrará nuevos rastros de Alice, una mujer que posó para alguno de los mejores artistas de los años 20 y que participó de una vida bohemia.
Bueno, el siguiente libro, yendo hacia atrás en el tiempo, sería El susurro de la caracola, que es precisamente el libro por el que vino aquí al Libroforum, del que estuvieron hablando y que han estado durante todo este curso en la UPL, sirviendo, leyendo, tratando, hablando y, como decía, sirviendo como base para todos los ejercicios que hacían, ¿no? Como todos los autores, quedó absolutamente encantado del trabajo que se había hecho con el libro, cómo crean un libro de texto sobre el que trabajan, sobre el que hacen esos ejercicios, y todos tienen relación con los personajes, con las escenas, con todo lo que ocurre en el libro en cuestión, en este caso el de este año, El susurro de la caracola. Con lo cual nos vamos a pasar, era su segundo libro, aunque empezó a escribirlo el primero, eso sí nos lo contó, efectivamente.
Lo contó allí.
Vamos con ese primer libro publicado, ese segundo con el que trabajó, que es Que sea la última vez, y luego nos vamos a expandir, nos vamos a extender tranquilamente a hablar sobre El susurro de la caracola, nosotros y él, ¿no? Con todos los audios que tenemos de ese Libroforum. Cuéntanos un poco sobre ese primer libro, Que sea la última vez. Que sea la última vez, sería la primera novela y además yo no sé si decir que se sale un poco, ¿no? Este es más una sátira y...
Sí, yo creo que este libro, bueno, tampoco él está demasiado orgulloso de este libro. Vamos, es un libro que está bien, pero es como que lo hizo como por encargo y... Bueno, pues es una divertida sátira sobre la televisión y todo aquello que sucede cuando se apagan los focos. Tras el maquillaje de la protagonista, una gloria de los magazines matinales, se esconde la realidad de una vida llena de huecos. Margarita Gallo ha conseguido, así lo cree, todo lo que quiere. Sin embargo, el día que recibe el premio a toda una vida, siente en su cara el albadonazo de los fracasos y la bofetada de la realidad. La hoja roja que diría de Libes, el crujido de Margot Channing ante Eva, el diario de Bridget Jones a la española. ¿Eres capaz de aguantar a una estrella? ¿Es la estrella capaz de soportar la tristeza del adiós? ¿El premio amarga o, dicho de otra manera, el premio amarga? Esta no me la he leído, tengo que confesarlo. Que uh-huh. Es una de las novelas que no he leído. Bueno. Las demás todas, pero esta no.
Siempre hay tiempo, es lo bueno que sí, tienen sí. Los libros. No te obligan a verlo a una hora, que es cuando la emiten en el canal, ni nada parecido. Ahí la tienes y que se puede leer en cualquier momento. Personne ne m'aime, mais j'ai comme mes nuits. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más a Maxim Huerta. Vamos a escuchar un poco más sus palabras.
La imaginación del lector, la tuya, es mucho mejor.
Ya, es por...
Sí, claro, porque acaba ahí, pero la novela está viva en ti. Si tú cuando acabas una novela te dicen todo, la novela como que queda muy plana. En cambio, si tú cuando acaba la novela dices, ay, al día siguiente le diría algo, Marco se lo encontraría a lo mejor al momento, coge la caracola para escuchar el mar y dice, tu imaginación es más grande que la mejor de las novelas.
Bueno, pues esa es la frase, tu imaginación es mejor que cualquiera de las novelas. Él cree que hay que dar muchos datos, pero lo maravilloso de la literatura, y en eso estamos de acuerdo, es todo lo que no se cuenta. Precisamente a veces lo que no se cuenta es más interesante, es lo que hace que la novela sea viva, porque vive en tu imaginación, porque tú eres el que va a poner el resto de detalles, y seguramente eso es lo maravilloso, es lo que hace superar la literatura a otras artes, como pueda ser el cine, sin duda, que es donde tienes que contarlo todo, donde lo que se queda sin contar muchas veces deja la película un poco coja. Bueno, son distintas artes, son distintas técnicas, y precisamente es algo que le viene muy bien, a la literatura en general y sobre todo a la de Maxim Huerta. Bueno, hemos cambiado un poquito, seguimos con el francés, pero vamos a darle un poco de alegría, porque antes de meternos con el susurro de la caracola, que lo vamos a dejar para el final, vamos a contar un par de cosas más sobre él y sobre la actualidad. ¿Qué cara has puesto? Bueno, y es que a nadie se le escapa, yo creo que todos lo sabemos. Maxim Huerta, creo que era exactamente 4 días después de este encuentro, fue nombrado ministro.
Esto fue el día 29 y le nombraron ministro el día 1 de junio, creo.
Pues sí, o sea, incluso menos. Fue nombrado ministro por Pedro Sánchez, ministro de Cultura y Deporte. Y ha sido pues el ministro más fugaz, creo, hasta ahora en la democracia. Vamos a hablar un poco sobre ello. Cuéntanos, quería que...
Nada, es que me da... No sé...
Yo sé que a ti te hizo mucha ilusión, la verdad.
Me hizo muchísima ilusión porque vi que la cultura iba a tomar un nuevo rumbo, se iba a dar mucha importancia a cosas que... Porque hoy en día la cultura no parece que no tiene valor, parece que la literatura, la cultura en general, los museos, todo no tiene valor, es como que se le da poca importancia.
Sí, que...
Y me puse muy contenta porque pensé que ahora teníamos una oportunidad.
El IVA cultural, o sea, no estás hablando por hablar.
Sí, sí. A los teatros se le da muy poca importancia, al cine, es carísimo ir al cine. Entonces, bueno, pues pensaba que íbamos a tener
un cambio
un poquito
de rumbo.
Un poquito de más visibilidad, la gente que nos gusta la cultura, más posibilidades, más a mano, por así decirlo.
Lo voy a leer precisamente en una noticia. Dice, el periodista, escritor y columnista de 20 minutos, Maxim Huerta, que fue nombrado ministro de Cultura y Deporte por Pedro Sánchez, ha dimitido este miércoles en sus funciones tras el escándalo del fraude fiscal por el que fue condenado en 2017. Antes de meternos un poco en cuáles son los motivos por los que dimitió, vamos a escuchar primero cuándo llegó. Vamos a escuchar ese discurso de cuando fue nombrado ministro.
Estoy muy orgulloso de ser el ministro de Cultura y Deportes. Orgulloso de formar parte del Gobierno de España, pero mucho más de que este ministerio se recupere, de que vuelva a haber un ministerio de cultura, porque la cultura es lo que nos representa. La cultura somos nosotros, el traje que nos hemos puesto, la película que hemos visto, la música que nos ha acompañado en el taxi, el museo al que hemos entrado y la fiesta, el aplauso en el campo de deportes al que hemos asistido. Con lo cual, todo lo que he aprendido con la cultura, uno es y todos somos esos sitios a los que hemos ido, todos somos consecuencia del partido en el que aplaudimos, del museo y del cuadro que nos impresionó y recordaremos, del Obradoiro cuando llega, somos consecuencia de un montón de asuntos culturales. La cultura somos nosotros, la de ayer, la de hoy y la de que quiero sea también mañana. La cultura no puede ser de bandos, la cultura tiene que ser un orgullo de todos. Todos tenemos que estar orgullosos de los creadores y de los que consumen, de los que se esfuerzan en el deporte, que son superhéroes, y de los que van a verlos. Con lo cual, cultura y deporte para mí es un orgullo representarlo, y fundamentalmente doble, porque cultura vuelva a estar en el mapa del gobierno. No soy una persona deportista, lo digo por todo lo que ha salido. No me gusta el deporte, practicarlo. El deporte sí. Eso no significa nada. Voy a apoyar, amar el deporte y apoyar a todos los deportistas, porque son héroes y heroínas. Ellos y ellas, los que compiten, todas las federaciones y todos los que están detrás, que es mucha gente. Por eso mi primer acto, ante la duda que había antes de entrar al ministerio, querido que fuera, nos hemos ido, Su Majestad y yo, a despedir a la selección española de fútbol. Hay muchísimos deportes minoritarios que pienso apoyar, desde el rugby a otros más, femeninos y masculinos, en todos pretendo estar, pero como gesto por lo que tenemos ya a la vuelta de la esquina, quería que fuera pues esa despedida a pues los que luego pasean el nombre, la marca España por el mundo, tienen muy buena imagen, tienen muchísimas ganas, así me lo han transmitido y les he transmitido mi apoyo, no como deportista, sino como ministro de Cultura que va a apoyar al deporte.
Bueno, pues posteriormente a esto, tan solo unos días después, saltó a la palestra la noticia de que el año anterior había sido condenado por defraudar a Hacienda 218.332 euros a través de una sociedad que constituyó en el año 2006 cuando trabajaba como presentador de televisión, sobre lo que afirmó el propio Huerta que había pagado lo correspondiente, unas explicaciones que no fueron suficientes, pese a que recalcó su inocencia. Quiero decir, efectivamente él había hecho una sociedad, había buscado una forma en la que se tributaba bastante menos, en la que tributaba la mitad, y era algo que habían hecho otros artistas, otras personas que trabajaban en televisión, en el mundo del espectáculo, y que habían sido de alguna forma denunciados por Hacienda, les habían obligado que pagaran lo que no se había tributado, y él había puesto una denuncia porque consideraba que era injusto ese cambio, que lo hicieran con carácter retroactivo y demás. Bueno, pues él había puesto una denuncia, pasó el tiempo, el juicio se alargó y de hecho muchísimos, creo que fueron 8 años después, el año pasado, ya sale sentencia firme, ya le obligan a pagar, a devolver ese dinero, y claro, ahora cuando aparece esa sentencia, cuando finalmente se hace público todo lo que había, pues de alguna forma es obligado a dimitir precisamente por la presión mediática, ¿no? Por el público. Porque al fin y al cabo estamos hablando de un gobierno que pretende renovar la clase política y no puede empezar su gobierno con un ministro que precisamente está condenado por defraudar a Hacienda, sea el caso que sea.
Ya, él ha pagado, o sea que él está como, por así decirlo, ha cometido un...
Sí, sí. Un delito.
Un delito, sí. No ha cumplido con la Hacienda, pero bueno, él ha pagado, está en paz con la Hacienda. Pero bueno, sí que es verdad que este gobierno quiere que haya total y absoluta transparencia en todo. Entonces, bueno, pues yo lo veo bien que tiene que ser así. Tienen que ser todos somos Hacienda, desde el que cobra 500 euros hasta el que cobra muchísimos millones. Así que, pues... Todos tenemos que colaborar, y para que este país vaya como tiene que ir, tenemos que pagar todos, así que no podemos ir quitándonos.
Luego, una vez que había dimitido, una semana después del cambio de ministro, fue cuestionado Sánchez en un programa de televisión, y precisamente por la dimisión de Massim Huerta y por su nombramiento. Y él dice, Pedro Sánchez, ¿no? Si me hubiera contado lo de Hacienda, probablemente no le habría nombrado, espetó. Al analizar las declaraciones, bueno, pues despertaron sentimientos en algunos amigos, en algunos viejos compañeros de Massim Huerta, por ejemplo, en Ana Rosa Quintana, cuyo programa pues había sido colaborador hasta hacía unos años, y ella declaró, fue muy duro lo que dijo de Max. Expresó la presentadora, muy crítica pues con el proceder de Pedro Sánchez. Ella dijo, de verdad, yo no puedo entender que cuando uno va a nombrar a un ministro no haga un mínimo de comprobaciones de que uno no tiene dudas con Hacienda, juicios pendientes, un pasado de maltrato, continuó diciendo. Con lo cual, Es verdad que hubo quien se sintió dolido por estas declaraciones de Pedro Sánchez, hasta qué punto él dijo, si yo llego a saber esto, a lo mejor no le nombro. Y como le dijeron, pues es que a lo mejor tendrías que haberlo sabido. Creo que tu obligación era pensar si eso afectaba, si eso iba a impedir que él pudiera ser ministro, a lo mejor tú eres el que no tenía que haberle llamado, ¿no? Ya digo que es una pequeña polémica que surgió justo después de la que teníamos que hablar. Al fin y al cabo vamos a hablar de Maxim Huerta en general, todo alrededor, no solo de la literatura. Y era un paso, era algo que teníamos que contar, sobre todo porque es máxima actualidad, ¿no? Todavía está presente en tanto el nombramiento como la dimisión de Maxim Huerta. Está presente en muchísimas conversaciones alrededor de la cultura, ¿eh? Antes de meternos con el susurro de la caracola, vamos a conocer un poquito más a Maxim Huerta. Por ejemplo, sobre Firmamento, sobre el último libro publicado hace muy, muy poquito tiempo, a primeros de abril. Es una historia de amor sin techo, decía él. Cuando uno se enamora, crea un firmamento y nada existe. Es una novela de dos, Ana y Mario. Es un juego de olas. Dicen que el agua salada, la del sudor, las lágrimas y el mar, lo cura todo. Eso también es firmamento. Escribirlo ha sido en esta ocasión un placer. Escribir no siempre es un territorio fácil. La empecé antes de la parte escondida del iceberg que me abrió en canal. Lo hemos dicho antes, que era una historia desgarradora, él mismo lo dice de esta otra forma, pero efectivamente opina exactamente lo mismo. La rutina es necesaria, dice también, pero no porque tengas que esperar a que te venga la inspiración, sino porque lo único que funciona es sentarte y estar. Porque su forma de escribir, bueno, él mismo lo dice, son 3 horas diarias durante la mañana después de desayunar 2 veces. A todo lo que hemos estado hablando precisamente de la cultura, él decía antes de ser nombrado ministro: en España no cuidamos la cultura, incluso presumimos de no ir al cine, de descargarnos películas, de comprar un libro gordo para todo el año. Presumimos de esa torpeza. Desde el colegio hay que conquistar a los chavales. No puedes dar la celestina a un adolescente. No toca leerla a esa edad. Ya tendrán tiempo de hacerlo. Su madre, su abuela, yo creo que son partes importantes a la hora de inspirarse, a la hora de su escritura, de conocer su escritura. Sin duda vamos a hablar del susurro de la caracola que él dedica a su abuela. Pero él dice también de su madre que es que si es escritor, soy lo que soy gracias a ella. Además también Ana María Matute, lo hemos dicho antes, sería fuente de inspiración. Él mismo dice, a Ana María Matute recurre para inspirarse en muchas ocasiones, para muchas cosas. Él mismo recurre también a una frase que es de ella, de Ana María Matute, que dice, hay que inventarse la vida porque acaba siendo verdad. Bueno, y porque a veces también hay libros que no conseguimos acabar, una de las preguntas que le hicieron en un reportaje que encontramos en El País, si no me equivoco, le preguntaban qué libro no ha conseguido nunca terminar, y él mismo dijo que no ha podido leer El Ulises de James Joyce. Ulises. ¿Hay alguna cosa más que se te ocurra que nos dejamos antes de meternos ya en el susurro de la caracola?
Pues dice que él se confiesa inseguro y miedoso, pero que tampoco lo ve tan mal, porque dice, bueno, es bueno porque así significa que respetas lo que haces, y yo espero que sea así porque a mí me genera mucha ansiedad el estar escribiendo, y entonces se confiesa eso, un poquito inseguro.
Une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit, tu deviendras milliardaire, t'auras de quoi être fier, ne finis pas comme ton père.
Le preguntaron en esta entrevista del País tres cosas que no soporte. Y dice la falta de tolerancia, el sentido del humor y el mal olor. No soporta eso. El ego, dice que es la arrogancia, le provoca risa. Dice que si empieza un libro y no le engancha, lo deja, sin embargo, si arranca una novela, la termina. Le preguntaron si se deja llevar más por el corazón o por la cabeza, y él respondió que depende de para qué. Soy muy resolutivo y eso implica que un buen consejo de un amigo o de mi madre me puede hacer cambiar de opinión. Me da miedo la gente que no cambia de opinión. Le preguntaron cómo desconecta y dice que tiene una gran capacidad para abstraerse, aunque haya mucho ruido alrededor y me meto en mi mundo y se pone a escribir o lo que necesite. Y pone los cinco sentidos en las pequeñas cosas, en el olor de mi madre, en el sabor de un café, en el silencio de una casa rural con amigos, en las cosas de las que me acordaré de mayor.
Bueno, a falta solo de un libro, hemos repasado toda la carrera literaria de Massín Huerta, por lo menos todas las novelas. No hemos hablado, por ejemplo, del escritor, de esa novela gráfica. Bueno, novela gráfica no es. No hemos hablado también de ese libro ilustrado, de ese cuento infantil, ¿no? También que había escrito.
Elsa del Mar.
Pero bueno. Yo creo que hemos hablado bastante de la literatura de él, sí. Tan solo nos falta eso, el susurro de la caracola. En todo este tiempo ha tenido muchísimas experiencias, firmando, escribiendo. Vamos a escuchar alguna de esas experiencias. Concretamente, esto está sacado de una entrevista que le hicieron en El Hormiguero, hace, creo que fue con el libro de Neme Quitepa, sí. Pues en el de No me dejes, y hablaban de alguna de esas experiencias, alguna de esas anécdotas que le han ocurrido en firmas, en sus libros.
Con una tienda en París me dijo, llegó a la firma en Alicante, es que eso, fue llegar a la señora, se sienta y dice, ah, gracias, digo, ay, le ha gustado, dice, es que deja a mi marido. Dice, después de leer la novela, he roto, ahora me descalzo, entro en casa, duermo en el medio de la cama, como cuando quiero y soy feliz directamente. Así que gracias por haber escrito la novela. Y solo por esa mujer dije, conviene...
Vale la pena escribir.
Vale la pena.
¿Quieres decirle algo al marido? Te está viendo comiéndose una pizza del viernes pasado. Está, acaba de apagar la colilla en el plato.
No, pues al marido de Alicante le recomiendo... No me dejes, claro.
Introducimos un poquito en el susurro de la caracola, decimos algo antes de sobre qué trata un poco la sinopsis, dar algunas pistas, aunque la vamos a desgranar mucho más durante los próximos minutos, pero por lo menos adelantar a quien no la conozca.
Vamos a ver. En la novela, bueno, Ángeles Alarcón es una mujer que se gana la vida haciendo pequeños arreglos, haciendo manicuras y cosiendo para vecinas. Pasea una tarde por la Gran Vía de Madrid. Frente a ella, en la otra acera de la calle, le sorprende la colocación de un gran cartel de cine. Allí aparece Marcos Caballero, el protagonista de la película de moda, Los días más felices. A partir de ese momento, la asistencia de Ángeles cambiará radicalmente. Desatiende sus labores, comienza a recortar todas las fotos y reportajes que aparece de Marcos, le sigue a las fiestas e incluso averigua su dirección, así hasta que consigue entrar a trabajar como asistenta en su casa. Ese será el momento en que la vida de ambos se cruce por primera vez. Pero la vida de Ángeles esconde tantos secretos como los que todas las mujeres de su familia han tenido que guardar para ser felices.
Pues vamos a escuchar un poquito cómo él mismo introduce la novela. Quiero decir, ¿qué nos puede contar Massín Huerta sobre El susurro de la caracola?
Hoy me ha llegado a la tienda en París, que en italiano ha llegado a casa esta tarde la caja. Luisa ha llegado esta tarde desde Italia, o sea que él me emociona mucho. Esa fue una novela que tuvo mucho éxito y que sigue siendo un long seller, un libro que sigue en marcha mucho, porque París es un lugar en el que me empadrono emocionalmente. No me dejes, has elegido el realismo mágico, disfruto mucho y disfruté hacer una novela que es sobre la vida de dos jubiladas migrantes españolas de 70 años en París. La noche soñada es con la que gana el premio, es un niño que quiere hacer a su familia feliz, y el iceberg, que es un desnudo integral. En cualquier caso, la novela, si hubiera tenido que decir qué novela quiero que lean, es El susurro, porque es con la que yo empecé a sentir que esto era lo que quería escribir. Empecé a escribirla incluso antes de la que fue primera. Para mí esta es la primera, esta, El susurro de la caracola.
Bueno, pues esto es lo que podríamos decir para empezar del susurro de la caracola. Continuamos un poquito con otra de las de esos cortes que tenemos de Massín Huerta en este, digamos, vamos a hablar también un poco sobre ella, sobre este personaje protagonista Ángeles, que será alrededor de quien va a estar narrando toda la historia que se desarrolla en El susurro de la caracola.
Y lo recupera mucho tiempo después. Alguien que vive haciendo las uñas, haciendo los pies de vecinas, de la Tere y de la Luisa. Es una mujer que vive en el Pacífico, en Madrid. Puse esa parada porque quería que fuera cerca del mar, que es donde ella se va huyendo. O sea, no es Pacífico porque sí, porque para eso pongo a Antón Martín. Pero era Pacífico para que la sensación fuera que vivía cerca del mar, que es donde ella quiso huir de los malos tratos.
Bueno, pues ahí empezamos a ver algo recurrente, que hemos dicho, el mar, incluso cuando la novela no se desarrolla en ningún lugar con litoral, sigue estando presente. Utiliza la estación de Pacífico, el lugar donde ella vive en Madrid, es en Pacífico, para que pueda haber mar, pueda haber océano, ¿no? Uh-huh. Para que el mar siga estando presente incluso en esos momentos, ¿no? No vamos a poder contar mucho porque precisamente esta novela tiene muchas cosas que no vas a descubrir hasta el último momento, hasta las últimas páginas, por no decir hasta los últimos párrafos. Va a haber algo que el último giro lo vas a encontrar justo al final y desde luego para quien no lo haya cogido durante el resto del libro, más vale que esté muy pendiente en esos últimos momentos de la novela. Nos habla también de ese personaje tan especial, de Ángeles, qué es a lo que se dedica, quién es, ¿no? Qué es lo que hace cuando descubre a Marcos, que era lo que decíamos antes en el cine, en ese cine donde están montando el cartel de la película que se va a estrenar de él. Continuamos sabiendo más sobre El susurro de la caracola, que nos cuente Massín Huerta.
Es una novela que habla de los malos tratos de tres generaciones, los que sufre ella, y los vamos conociendo. Mientras que vamos viendo esa locura de esa mujer, vamos averiguando también qué pasó con otras generaciones. Su madre ha aguantado los malos tratos en silencio. Están las tres formas. Aguantando a un hombre que no sabe amar y aguanta los malos tratos en esa cocina llena de humos. Y de todo tipo de humos, malos humos. Y su abuela, una abuela, pues de la guerra, que la única manera que pudo salvarse de los malos tratos también fue denunciándolo por rojo, con lo cual se lo quitó encima, porque era más fácil a una mujer de ese tiempo que la creyeran en una denuncia que la creyeran porque le estaban pegando. Pero es una novela que no hay sangre, no hay... Todo queda sutil, porque normalmente los malos tratos nunca hacen ruido, desgraciadamente. Y es por eso es una novela en la que ves la historia de la madre que los aguanta en esa forma de vivir de los 60, 80 incluso, y la abuela que hizo, se hartó y acabó, zanjó. Y luego ella, que en cuanto cree que se ha enamorado de otro, resulta que vuelve a pasarle lo mismo que le pasó a su madre y a la abuela. Coincide con otro que también es violento, que es cuando se va a Cadaqués, ella huyendo con este amor, deja al marido al bueno, al que parece que no está muy enamorada, que es el que trabaja en el cine, y se va con el otro, que es como se va huyendo, creyendo que va a ser muy feliz y en una noche de carnaval, pero vuelve a pasarle lo mismo que a su madre y a su abuela. ¿Y qué hace ella? Empujarla en Cadaqués y tirarla por el acantilado. Imitar a la abuela, por quien siente más admiración. Obviamente todo es ficción y no al mismo tiempo. Y ella sale así de ese dolor en Cadaqués. Por eso entra en la cárcel. Por eso el inicio de confesar.
Bueno, él mismo lo ha dicho, el inicio de confesar. Quiero decir, hay muchas cosas que nos estuvimos preguntando, muchas cosas que se contaron en el libro Forum de la UPL que no se pueden emitir precisamente por dejar ese misterio, ese final, por dejar muchísimas cosas que hay alrededor de la novela sin contar aquí hoy para dejar con la miel en los labios, para dejar con las ganas de leerse ese susurro de la caracola. Entonces, una de las cosas que sí se pueden contar, porque es que desde el principio sabes que Ángeles entra en la cárcel, ¿no? Ángeles va a la cárcel, va a confesar algo cometido y durante todo el libro va a estar revelando qué es lo que ha hecho, ¿no? Va a ir revelando muchas cosas sobre su vida y la de su familia. Entonces, lo que vamos a poner, es verdad que va a contar muchas cosas sobre la trama, pero no va a contar cosas sobre el final. Creo que vamos a dejar ese final, vamos a dejar mucho, mucho por descubrir. A pesar de que vamos a contar muchas cosas, vamos a dejar muchísimas más por descubrir y espero que queden ganas de seguir leyendo ese susurro de la caracola cuando acabemos. Vamos a escuchar el siguiente audio en el que vamos a escuchar muchos de esos temas recurrentes. Ya hemos hablado algo antes de escucharle a él. Hemos hablado ya sobre algunos de esos temas que se van a repetir en muchísimos de los libros y también en El susurro de la caracola, en esta su segunda novela, ya vamos a encontrar alguno de esos temas. Uno de ellos lo hemos hablado, el mar, ese pacífico incluso en la parada de metro.
El mar en Madrid.
Efectivamente, el mar en Madrid o el océano. Pues el recurso que utiliza en este caso Massim Huerta, que era el pacífico. Vamos a escuchar cuáles son esos temas recurrentes en su carrera literaria.
A mí esta novela me fascina, que discordina. Así que por eso muchas gracias por elegirla, que en el fondo es como si me eligierais a mí. Porque incluye todo lo que luego he ido escribiendo en muchas novelas. Las madres aparecen mucho en mis novelas. La figura de la madre, la figura de, o el elemento de la memoria y la pérdida de la memoria. Aparece en La noche soñada, también con madre y la pérdida de otra manera. Y son elementos que el mar, también como huida. O sea, son elementos que yo me gusta porque me siento... cuando está escribiendo una novela, se empadrona también esa novela y durante mucho tiempo está escribiendo ahí. Entonces, estás empadronado ahí, viviendo ahí. Con lo cual, ya que voy a estar viviendo allí, lo decoro a mi gusto. Con lo cual, pongo en la novela los muebles que a mí me gustan. Siempre hay pinos, normalmente hay caracolas, normalmente el 23 aparece, siempre el número, es de la edad de Marcos, en otros lugares aparece el número de la puerta, siempre es el 23. Algo, o sea, me gusta poner cosas que a mí me... escribiendo, ya que es mía, ya que me va a tocar sudor, lágrimas y mucha zozobra en casa, pues ser un lugar en el que esté a gusto. Y estoy muy agradecido a esta novela también porque se disparó y gustó mucho, y además la gente, cuando acababa la novela, no sé si os habrá pasado, es... ¡Ay!
Y ahí, lo vamos a dejar ahí para que no cuentes nada más. ¿Ves? Eso es lo que queríamos decir, que durante ese libro forum se pudo hablar con completa libertad, porque todos habían leído la novela, porque podías decir lo que quisieras, y algunas de esas cosas las hemos ido cortando precisamente. Pero desde luego ese ¡ay! Es algo que tendrás que descubrir tú mismo.
Además él lo dijo. Dice, me encanta esta charla porque, claro, siempre tienes que desgranar un poco la novela, hacerla más interesante para que la gente la lea. Pero aquí vamos a meternos sobre ella, hacer spoiler total. Uh-huh. Pero, bueno, hay que hacer un inciso. Estuvo magnífica la presentación de Eloisa Pardo. Eloisa fue la encargada de presentar a Massim Huerta.
Uh-huh. Lo es habitualmente de los escritores que vienen al Libroforum. Y, desde luego, siempre, siempre, siempre... lo hace de manera muy especial.
Maravillosa. Eloisa Pardo es una escritora de aquí de Leganés. ha escrito varios poemarios, ha escrito Galería de Entrambos.
Dos poemarios, uno premiado, el, el de...
No me acuerdo cómo se llama.
Sí, el, de, el del membrillero.
No,
ahora lo miramos por internet y decimos el nombre exacto. Que, por cierto, ya se ha agotado, lo anunció en su última presentación en la Libre del Barrio. Ya se ha agotado ese poemario, todas las miles de copias que se publicaron, 1.500 copias que se publicaron, creo que fueron, ya están agotadas y es un libro ahora mismo descatalogado. Ya veremos qué ocurre más adelante, si se vuelve a publicar, si se vuelve a sacar una nueva edición.
Y también tiene Eloisa el último libro que ha presentado, Galería de Trampantojos, igual un relato, sí, una recopilación de relatos, la verdad que, bueno, súper recomendable, yo me lo he leído y es fascinante. Y entonces, bueno, pues hizo una presentación maravillosa. Si quieres, leemos un poquito.
O léela toda.
Venga, la leo toda. Pues incluso Maxine la dio un beso y la felicitó porque dijo, nadie, mira que me han hecho entrevistas, pero nadie me ha presentado como tú. Gracias, Eloisa. O sea que fue maravilloso el momento. Pues voy a leerlo, la presentación. El azar entra subido en una apisonadora sobre los sentimientos, te destroza el jardín y se gira a mirar cómo lo ha dejado. Esta frase de la novela de Maxine Huerta, Que sea la última vez, es una de las primeras que he subrayado de sus libros. Tengo muchas subrayadas. Otra, y cuando eres libre, siempre quieres más, dice en una tienda en París. París, siempre París. Nuestro invitado tiene una inclinación personal y curativa con la ciudad de la luz. La conoce y la vive. Acude a ella para que le recuerde cómo la Magdalena de Proust, los olores que traían sus tías entre los pliegues de la ropa de aquel horizonte. Pero su infancia fue un patio de Utiel en el que había gatos y un rosal gigante, un pasillo circular que le imponía y un espejo en la entrada que le confirmaba su llegada. Estudió periodismo en Valencia y diseño gráfico en Madrid. Ha sido editor y presentador de informativos y magazines. Colabora en varias publicaciones. Fue galardonado con el Premio Primavera de Novela por La Noche Soñada y escribe guiones para teatro y relatos ilustrados. Maxine cree que sus historias son casi verdad, porque como dice Ana María Matute, la hoja de ruta literaria de nuestro escritor, el mundo hay que fabricárselo uno mismo, hay que crear peldaños que te suban, que te saquen del pozo, hay que inventar la vida porque acaba siendo verdad. Y Maxine hace de cada miedo una historia. Por ahora, los libros son Que sea la última vez, su primera novela con la que salió por la puerta grande, El susurro de la caracola, que hemos leído durante el curso, Una tienda en París, La noche soñada, No me dejes, La parte escondida del iceberg, Firmamento, El escritor, que es un relato breve, Mi lugar en el mundo eres tú, precioso libro de viajes, y el cuento Elsa y el mar. He tenido el placer de leerlos todos. Me he dado un banquete de sueños y de poesía, porque todos sus libros me han parecido poemarios, realismo mágico, prosa poética, ambrosía, la obra de un escritor sensible, un voyeur, con un archivo de imágenes de la vida que seguro todos tenemos, pero del que no encontramos la llave. Él la lleva colgada siempre del cuello y abre la puerta cuando la place. Quien no ha sido besado en una de esas lluviosas tardes parisinas nunca ha sido besado, dijo Woody Allen. Y a Maxine le gusta la lluvia, las tardes, callejear por París. La primera persona del plural, besar y ser amado. A Maxine le gusta el silencio, volar, escribir, escuchar, callar cuando es preciso ausentarse, pasear y entrar descalzo a casa. Es periodista y escritor, o al revés. Le gusta el teatro, el dibujo y la fotografía. Autor de obras de teatro, voyeur, sé que lo ha dicho antes, pero lo ratifico, culto y melancólico. Al señor Dominique Brulé le gusta llegar de noche a su establecimiento. Siempre cierra los ojos antes de encender las luces y abrir la persiana. Se comunica en silencio con todas las plantas y le da un tiempo prudencial para que se coloquen, porque imagina que han estado toda la noche mezclándose unas con otras y él espera que vuelvan a estar en sus jarrones de agua limpia cuando da el interruptor. Nunca las pilla en movimiento. Un día sucederá. Cuando inauguró la tienda pensó en cerrarse y dejarse morir, pero al ver que las tímidas siempre vivas sobrevivían sin agua después de semanas sin atención alguna y presas del olvido de la oscuridad de su duelo, se dio cuenta que él también podía vivir sin su amor. Este párrafo pertenece a la novela No me dejes, pura magia, sinestesia. Y tengo, como ya os he dicho, muchos párrafos y frases más subrayados de todos sus libros. Os recomiendo acompañar este verano con las otras novelas de Maxine. para oír con nitidez los susurros de las caracolas, para recordar lo que posiblemente hayamos olvidado, para viajar aún más lejos. Todos los viajes tienen destinos secretos sobre los que el viajero nada sabe. Viajar es quedarte sin palabras y luego convertirte en narrador. He dejado la novela que hemos leído en las clases, El susurro de la caracola, para el final, para que nuestro autor nos hable de ella, cuando hagamos de sonar la campana verde por el poema de Neruda, que nos cuente las 117 curvas que tuvo que recorrer para pergañarla, para que nos releve su relato, para que le preguntéis. Masín, la gente guapa de la UPL y de Leganés te adora, y en esta hora del amor nos gustará escuchar sobre lo que esperas de la vida, cuando subes el volumen de la música, si has llegado ya a Ítaca y si como Beck Toulmont te has sentado en una esquina de la luna. Leer tus novelas y preparar esta presentación me ha procurado un placer de tonos verdosos, ese color de vitalidad que tienen las películas que te gustan. Maxine tiene un destino de película, le gustan el vino tinto, colecciona muñecos Ken, bolas de cristal y caracolas, y si le preguntásemos por qué escribe así, seguro que nos diría como Ángeles Alarcón, por amor. Gracias, te escuchamos. La verdad es que teníamos que leerla porque es impresionante. Nos encantó.
Bueno, pues vamos a ir entrando en algunos de los detalles de la novela. Por ejemplo, ese nombre, una de las preguntas que se hicieron durante el libro Forum, este que presentó Eloisa tan estupendamente, tan emotivamente, como es habitual en ella, por cierto, tampoco vamos a sorprendernos. Lo cierto es que se preguntaron cosas que son detalles que te quedan cuando ya has leído el libro, pero que sí que nos apetecían porque algunos aportan detalles muy muy interesantes. Por ejemplo, uno de ellos era por qué se hace llamar Begoña cuando entra al comienzo en la cárcel. Quiero decir, hemos dicho que la protagonista Ángeles entra en la cárcel para comenzar la novela y le preguntan su nombre y da un nombre que no es el suyo. Dice que se llama Begoña. Entonces le preguntan por qué. ¿Por qué da el nombre de Begoña cuando entra a la cárcel?
Y por eso me preguntaba, no sé quién así dice, ¿por qué utiliza el nombre de Begoña? Pues porque cuando entra a la cárcel, ¿cómo te llamas? Dice Begoña. Dice el nombre de la abuela, que es una forma de "y estoy aquí, tú lo hiciste, yo también". Y utilizo tu nombre, abuela. O sea, aunque esté mintiendo, luego en el papel ponga lo que ponga. Pero es como una forma de "por mi abuela, por mi madre, por mí". Se acabó. Esa es la esencia de la novela.
Bueno, es algo que hemos hablado ya como es tan importante su madre, su abuela, cómo son importantes a la hora de escribir para él, ¿no? Cómo han servido como inspiración, cómo en este caso son importantes de alguna forma como personajes de la misma novela, del Susurro de la Caracola. Y es algo que habíamos comentado, y él mismo lo dice, no es tan personal esa primera novela, que sea la última vez, que sí que es algo que seguro que ha vivido en primera persona, sin duda el tema de la novela te lo indica, dónde estaba él viviendo, qué es a lo que se dedicaba en ese momento, y sin embargo no es tan personal, no es tan íntimo como ya el Susurro de la Caracola, que para él de alguna forma sí que es su primera novela, ¿no? Bueno, pues otra de esas preguntas que se hicieron, otro de esos detalles del Susurro de la Caracola, vamos a escuchar de voz de Massín Huerta.
Hace muchísimas referencias al cine.
Esa escena es muy bonita, la de ella se siente, Audrey, en el Desayuno con Diamantes, pero delante de una churrería de Madrid, me parece como más... Porque la ilusión está donde tú la sientas, no... La ilusión está allí. De pronto ella se ve reflejada, churros que todavía están en la calle Fuencarral, creo que es... que no, que esto no se los coma porque tiene un aspecto terrorífico, pero eso también se me ocurrió al mirar, yo me quedé mirándolos y me vi reflejado, dije, ah, pues esto lo va a hacer el personaje.
Pues eso es lo que decía Massín Huerta de esa escena que tanto le gusta, de esa actriz mirando los churros, como, o sea, de ese personaje mirando los churros como si fuera Audrey Hepburn mirando diamantes en
Desayuno con Diamantes
en la película, efectivamente. Pues vamos con muchos más detalles de los que se contaron, todos de voz de Massín Huerta, de todo lo que se desarrolló en este libro Forum, pero ya nos vamos a alejar de lo que es la propia historia. Porque nos queda hablar precisamente de esa posible adaptación cinematográfica de la que se habló en su momento, la que parece ser que se iba a desarrollar, que incluso se inició y que nunca, sin embargo, se llevó a cabo, ¿no? Vamos a escuchar qué ocurrió, porque este Susurro de la Caracola hoy por hoy podría haber sido una película.
Ni una coma.
Este no es. Pero este sí.
Ni una coma. A las lectoras o lectores que querían cambiar algo, porque yo también cuando leo o he leído El Tiempo... esta novela, Susurro de la Caracola, coincidió con la crisis, con la famosa crisis. El guión estaba hecho de cine, el del Susurro de la Caracola, y de hecho ya estaban los permisos, el director, ya todo, y iban a hablar, creo que iban a hablar con... un nombre, no me acuerdo cómo se llama el actor. Ella sí que sé quién iba a ser... Pero el actor iba a ser Max Iglesias o el otro, los dos guapos del momento eran. ¿Cuál era el otro?
Mario Casas.
Y la Gran Vía ya se había pedido el permiso para poner el cartel en el cine, todo esto. Y estaba el guión, yo lo leí escrito y era realmente bonito. ¿Por qué digo lo de la crisis? Porque se frenó la ciudad de Alicante, nido de corrupción, está en infinito, paréntesis. Bueno, como se ha visto en las noticias, pues se cerró la ciudad del cine, pero sí lo hacen, estaba todo preparado para hacerse allí. Lo menos grave de la crisis es que no se hiciera el libro, película. Pero habría sido una película muy bonita porque me explicaron cómo y me gustó. Y de hecho, de la noche soñada también unos italianos pidieron y me enseñaron cómo iba a ser. Y le habían... Bueno, esto nunca lo digo porque me da pudor. Y de un mexicano que le gustaba mucho la novela, trabajar en cine, se la enseñó a Kathy Bates. Que yo pues flipé, poner flipar en cualquier otra sinónimo, pero flipé, claro, pero no, ahí se quedó. Con lo cual yo guiones de cine no, porque no he estudiado cine, que me gustaría que alguna fuera película, sí, pero bueno, pero es que yo ahí ya me gustaría hacer tantas cosas hasta delgado, que es, y aquella vez fue como nunca y siempre, vamos allí donde no espera nada y hallamos todo lo que está pasando, de Pablo Neruda, pues es el arranque de la novela, de pronto, pues la como una especie de epifanía, por llamarlo así, en la Gran Vía, en un día de calor, de Lucas, de la Biblia. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en el corazón, claro.
Bueno, esa es una de las citas.
Una novela en...
Esa es una de las citas que va a haber en la durante la novela, esa que ha sonado a continuación de lo que del audio que poníamos. Le preguntaban precisamente qué cambiaría sobre la novela, qué cambiaría, yo diría que no solo sobre esa novela, sino prácticamente sobre toda su carrera. ¿Qué cambiaría del Susurro de la Caracola? Que hubo alguna persona que no terminó de entenderla, que a lo mejor se perdió algo... Y él pues respondió claramente, no cambiaría ni una coma. El lector es soberano, él decide que le gusta, que cambiaría, que no hubiera hecho así, que él mismo lo hubiera hecho con otras novelas. Pone un ejemplo muy claro, el de la novela de María Dueñas. Pero vamos, que por supuesto, respetando ese derecho a cambiar algo como lector, él no cambiaría nada, al menos como autor. Y no diríamos mucho más, porque tenemos las citas, que eran esta que ha sonado también, y otra que está en el libro, que es una cita de Pablo Neruda. Y no diríamos mucho más, porque ya a partir de ahí ya sí que vamos a pisar
argumento, vamos a hacer spoiler y
vamos a contar lo que no deberíamos, creo yo, ¿eh? Así que yo creo que nos vamos a cambiar ya de tercio, vamos a contar alguna cosa más, como lo que nos gusta hacer cada semana, es salvar libros. Él ya lo hizo el año pasado, él salvó algunos libros con nosotros, él nos dejó una recomendación que de un libro que no debería nunca perderse en una pira, nunca debería quemarse, y tenemos algunos libros recomendados más. No sé si hay algo que quieras decir antes.
No.
Bueno, pues vamos entonces con eso, los libros recomendados, los libros de alguna forma, sí, que el mismo salva, que es lo que nos gusta hacer, lo que hacemos habitualmente en 233 grados. Y mientras tanto, ¿por qué no? Vamos a lo que llevamos haciendo todo el día, poniendo algo de música de fondo, de esta que nos va poniendo en situación. La música francesa, muy relacionada siempre con París.
Mademoiselle de Paris, et sa vie c'est un petit peu la nôtre. Son royaume c'est la rue de Rivoli, son destin c'est d'habiller.
Que suene de fondo, que suene de fondo mientras hacemos.
Petite main, et s'il est vrai.
Mientras continuamos con el programa. Vamos con el libro, tenemos 11 libros ahora mismo que él recomienda, que él le gustaría salvar. El primero ya lo hizo el año pasado, dentro de nuestro programa de recomendaciones de libros que nos trajimos en la mochila, de alguna forma, de la Feria del Libro de Madrid, donde hablamos con él. Pues de allí nos llevamos una recomendación, un libro que él salvaría. Es un libro de David Fuenquinos, el autor que conquistó a más de 3 millones de lectores con La Delicadeza y que ganó el premio, a ver si lo sé decir, Renaudot y el Goncourt, que son premios muy prestigiosos en Francia, y que vuelve o que volvió con una trepidante novela de misterio llamada La Biblioteca de los Libros Rechazados. ¿Y de qué va? Pues bueno, pues en Crozon, en la zona de Bretaña, un bibliotecario decide albergar todos los manuscritos que han sido rechazados por los editores, y estando de vacaciones en la localidad bretona, una joven editora y su marido, escritor, visitan la biblioteca de los libros rechazados y encuentran en ella una obra maestra, Las últimas horas de una historia de amor, novela escrita por un tal Henry Pick, fallecido 2 años antes. Pick regentaba junto a su viuda Madeleine una pizzería y, según ella, nunca leyó un solo libro y mucho menos escribió nada que no fuera la lista de la compra. ¿Tenía el autor una vida secreta? Rodeado de un gran misterio, el libro triunfa en las librerías, provoca efectos sorprendentes en el mundo editorial y cambia el destino de muchas personas, especialmente la de Jean-Michel Roche, un periodista obstinado que duda de la versión oficial de los hechos. ¿Y si esta publicación no es más que un cuidado plan de marketing?
Colección de printemps y seul s'en va a rêver sur un banc.
Pues esa es la historia que nos cuenta, te repito el título para que lo busques, La Biblioteca de los Libros Rechazados, el autor David Fuenquinos.
En todos los libros de los que él salva, hay un tema muy recurrente, se puede apreciar un cierto gusto por la intensidad y temas como la pérdida, la búsqueda de la identidad y la memoria, muchos de ellos desde un punto de vista autobiográfico. Entre sus autores de cabecera encontramos, por ejemplo, a Rosa Montero con la novela La ridícula idea de no volver a verte, una obra dura y desgarradora surgida a raíz de la muerte de su marido, que, según comenta Huerta, es un libro en el que se entra sin lágrimas y te llena de luz. También de la misma línea recomienda El balcón de invierno, perdón, de Luis Landero, que es para él el mejor contador de historias. Dice que se trata de una obra que abre las puertas de la memoria, huyendo de la ficción de quien tanto su autor como Maxim Huerta llegan a estar saturados en cierto momento. Y la memoria maravillosa y brutal, acogedora y brillante aparece en El olvido que seremos, de Héctor Abarth Facción 11, uno de sus títulos también preferidos. También siente gran admiración por el Premio Nobel de Literatura Patrick Modiano, que es maestro en el arte de escribir sobre la búsqueda de la identidad, también a partir de recuerdos difusos, como si una fina niebla invadiese la memoria, que dan un aire, un aire onírico a su obra. Casi todos sus títulos son breves y sus temas pueden resultar repetitivos, pero bueno, para Massin esto no es un defecto, es una virtud. También tenemos, una autora que para él es su autora fetiche.
Ya hemos hablado de ella varias veces hoy.
Sí, hemos hablado de ella, sí. Es, Ana María Matute. Uno de los libros que luego hablaremos también es el de Paraíso Inhabilitado.
Hablaremos de él porque cuando acabó el Libro Forum estuvimos charlando, no tenemos ese audio, pero sí podemos contar alguna de las cosas que nos contó él mismo durante ese ratito, 3 minutos.
Sí, fueron 3 minutos que le quitamos ahí al pobre porque tenía que irse a una,
colaboración, ¿no? Tenía que grabar su programa, su sección en el programa Gente Despierta.
Bueno, pues le hicimos unas preguntitas. Le preguntamos sobre qué libros forjaron escritores. ¿Cuál de todos los que ha leído a él le resultó?
Uno de los temas que hemos hecho precisamente en esta temporada.
Sí. Y él dijo que era Platero y tú. O sea, Platero y yo, perdón. Que me pierdo.
Ha traicionado.
Platero y yo. Lo tenía en su mesilla. Dice que no era un libro más adecuado para un niño, pero que a él le fascinaba. Lo tenía ahí en su mesilla y lo leía 1000 veces, le gustaba mucho. Le dijimos también que rescatase una novela escrita por mujer y él dijo que claro, que cualquier libro de Ana María Matute, que era como para él, como le ha dicho, su hoja de ruta, y él nos dijo que era muy fan de Paraíso Inhabilitado, de Ana María Matute. Y luego le preguntamos varias cosas del libro de Firmamento, que era el último que habíamos...
¿Sí?
Que habíamos leído y el último que había publicado. Y le preguntamos que si él siente una necesidad de inspirarse como Mario, el protagonista de la novela. Y él dijo que sí, que siempre necesita el mar, la playa, y para refugiarse y para la ayuda a recargarse de energía y a inspirarse. También le preguntamos que, porque en esta novela también son muy importantes los olores. Y él decía que para él los olores son muy importantes a la hora de describir a los personajes. Cuando llega a un sitio y el olor, la sensación es lo que más le motiva. Y él prefiere describir así a los personajes que no diciendo, pues era alto, flaco, con gafas, tal.
Sí, ha sonado el audio, sí, precisamente explicando cómo le gusta más contar ciertos detalles únicamente que describir al personaje, que a lo mejor describir una escena para él simplemente es decir, entró en una habitación, olía a melocotones, con lo cual ya está diciendo que es verano, porque si no, no habría melocotones, que los melocotones están maduros, ¿no? Te está describiendo en qué época es, que hace calor, evidentemente, y no ha dicho más que eso. Y con las personas le gusta lo mismo, decir de una mujer que huele a lavanda. Y no decir absolutamente nada más. Ya te puedes imaginar que si huele a lavanda probablemente tiene una edad, no sea una niña. Y darte algún dato más. En el libro, por ejemplo, en el del susurro de la caracola, dice algo así como que no estaba a gusto con aquellas jovencitas, con lo cual ya está dejando muy claro que ella precisamente una jovencita no es. No hace falta que te diga qué edad tiene ni nada parecido. Con eso deja que el lector sea inteligente, ponga el resto.
Se mete más, yo creo que así te metes más en el libro, te imaginas tú a los personajes y te los puedes llegar a imaginar y a creértelo más, a hacértelo como una película en tu cabeza.
Es un lector activo. Pues una de las cosas que se le preguntaron allí, Paz, dime.
Me queda la última pregunta que le hicimos.
Ah, sí, sí.
Porque en su última novela, Firmamento, es como un dueto, es todo el rato hablar de los personajes, son una especie de duelo entre los dos, entre Mario y Ana. Y le preguntamos también que si uno de los personajes también era el mar. Y dice que sí, que por supuesto, que el mar era un personaje imprescindible en esta novela, que el mar cura, todo lo que cura tiene agua salada, decía él.
Muy bien, es algo parecido sí a lo que hemos leído por ahí, pero no lo dijo de otra forma, efectivamente. Bueno, pues eso fue brevemente el resumen de la charla que tuvimos con Maxim, que fue imposible para nosotros, pues por ese problema técnico, tener grabada y que sonara hoy, nos hubiera encantado. Pero tenemos otros audios. Por ejemplo, a Gisle hizo una pregunta curiosa, muy graciosa, y es que todas las personas que llenábamos el teatro en ese momento viendo a Maxim, que habíamos, nos habíamos acercado, ya le habían rodeado para pedirle que le firmara el libro, ya le habían rodeado antes de empezar para preguntarle por la novela, finalmente pues subió al escenario y se le preguntó: con toda esta gente que has visto, con todos nosotros que estamos en este teatro, ¿qué novela escribirías? Si tuvieras que hacer una novela inspirada en este momento, ¿de qué sería la novela, no? ¿Qué sería? ¿Qué contarías? Y esto es lo que él dijo.
Pues escribiría una novela en un barco, en un crucero, que es la sensación que he tenido cuando he entrado. Un crucero en el que entra todo tipo de personas con ganas de disfrutar de un recorrido en el que se van cruzando todas las historias. La sensación que he tenido así es como ese punto de viaje, porque lo que se hace cuando se lee una novela es viajar, lo que se hace cuando una novela se analiza es viajar, y los monitores un poco ejercéis casi de marineros de la tripulación, con lo cual sería maravilloso una historia con muchos personajes, y además en un crucero, por aquello de estar rodeados, presos de algo positivo.
Bueno, pues ese es el ejemplo que puso, esa es la novela que dijo que escribiría si se tuviera que inspirar precisamente en la tarde que estuvimos allí, en aquellos momentos que estuvimos pasando todas aquellas personas en el teatro juntos, escuchando a Maxim Huerta y hablando sobre El susurro de la caracola, que es la novela que sirvió como protagonista del curso de la UPL de Leganés este año. Pues antes de contar un poco la despedida de él y despedirnos nosotros también, tenemos algunas frases, alguna que te tendríamos que leer antes de acabar el programa, y por supuesto nos quedan un par de audios más de Maxim Huerta. Por ejemplo, un audio en el que nos cuenta algo más sobre su futuro y sobre su pasado, y es que aparte de escribir del programa de Ana Rosa, no lo hemos hablado, pero hizo un programa que a nosotros nos encantó, el de Destino de Película, y es un programa interesantísimo en el cual iba viajando por el mundo. Creo que fueron 8 ciudades las que visitó, fue con 2 cámaras, viendo algunos rincones que él quería destacar de cada una de esas ciudades, y que eran programas muy cortitos que han vuelto a emitir varias veces en Televisión Española y que no se han vuelto a hacer. Si no me equivoco, fue hace 2 veranos, va a hacer ahora 2 veranos desde que se grabaron aquellos programas de Destinos de Película, y no se han vuelto a hacer. Entonces, por supuesto, tenía que surgir la pregunta: ¿qué va a pasar? ¿Se van a volver a grabar algún episodio? ¿Vas a volver a hacer algún Destinos de Película? Bueno, pues esto es lo que él respondía.
Iba a decir una barbaridad, pero es que no sé qué partido gobierna aquí.
Es igual, Adela.
Pues tendrá que cambiar el gobierno. Porque...
Esperemos.
Pues tendrá que cambiar porque con el trajín que llevan en la dirección de Radio Televisión Española, que es de vergüenza. Es que he venido a hablar de mi libro, como decía Umbral. No pasa nada. De hecho es un programa maravilloso, que lo han repetido 6 veces, en las que, claro, yo me engordé un montón de kilos y no me apetece verme 6 veces repetido gratis, porque cuando lo repiten tú no lo cobras. Fue un programa agotador de hacer, pero muy bonito, muy barato, porque era 2 cámaras grabándote y no había que montar decorado, ni luz, ni maquillaje, ni nada, porque era grabar en la... por donde ibas. Y es muy bonito, un programa cultural en la 1 de cines, y vieras la ciudad relacionada con los cines. Pero ellos no renovaron el... porque como allí tienen ese jaleo, pues no renovaron. Deberían haber renovado, pero no por mí, aunque lo presentara otro, porque era un programa bueno. O sea, no por mí, sino que lo hubiera hecho otro. Me parece que era un programa perfecto. Pero es que como las direcciones de esos entes son tan espesas, por decir algo así, pues no... Y de hecho me ofrecieron hacer las mañanas de Televisión Española. Pues entonces no renovaremos lo otro. Pues dije, pues las mañanas no las hago.
Fue otra cadena, porque en ese espacio que lo presentaste viajábamos por el mundo y las ciudades que conocíamos... lo recordábamos.
Claro, las que conoces porque las que conoces. Allí, las que no porque
nos sentíamos allí también.
Entonces, era, yo creo que era muy bonito, pero bueno, estoy orgulloso de haber hecho el programa y mucho, y a ti que lo hayas visto con ese cariño. Ah, mira, sí, Eloisa, ese libro, mientras iba viajando, iba apuntando cosas en libretas, que ahora el fotógrafo me está tapando. Iba apuntando todo en libretitas las sensaciones que tenía y fui haciendo este libro. Eran fotos y sensaciones. Es un libro de un viaje por la vida, más que por una ciudad.
Bueno, pues eso es lo que nos contó precisamente de ese programa que para nosotros fue tan especial, Destinos de Película, y que, como él dice, a ver si un día se repite, aunque no sea él el presentador, es un programa interesantísimo y por qué no continuar con él. Y bueno, ahora, como él presagió en ese momento, ya lo hemos dicho antes, esto era el día 29, aún no había sido la moción de censura, aún no había cambiado el gobierno, y él decía, bueno, si alguna vez cambia el gobierno, bueno, pues... Lo que ocurrió es que cambió el gobierno unos días después, apenas tres días, un par de días después él fue nombrado ministro de Cultura y una de las cosas que podía haber cambiado en ese momento, que pensábamos que precisamente lo había dicho en aquel momento en el Libroforum y que podía cambiar, era Radio Televisión Española. Supongo que el nuevo ministro tendrá también intención de hacer ese tipo de cambios, pero vamos, en aquel momento, después de haber escuchado sus palabras, pues sin duda nos acordamos de todo aquella tarde, de aquel día. Bueno, pues él decía que también había una UPL, una Universidad Popular en Utiel, donde él se había criado, pero que se había quedado, vamos, maravillado con el punto al que se llegaba aquí en Leganés.
En mi pueblo también había una escuela popular, pero no con este volumen, ni esta importancia, ni esta mezcla de literatura con memoria, con repetición, con divertimento, entretener, y es que me parece perfecto, de verdad, no puedo estar más que agradecido. Así que no paréis.
Él se refería precisamente a lo que decíamos antes, y es que se quedaba maravillado como ese libro de texto que se hacía para los alumnos y alumnas de la UPL, pues tenía la misma portada que el libro, aprovechaba los personajes, los argumentos, las historias que había alrededor del Susurro de la Caracola para pues cuentas, ejercicios de memoria y todo tipo de asignaturas, digamos, de las que se tratan en la UPL. Y lo último ya, pues la despedida, por supuesto, de aquel acto, la despedida que tuvo Massín Huerta de todos los que estuvimos asistiendo al Libroforum.
Muchísimas gracias de corazón por haberme llenado de energía, haberme cambiado el carácter, me dure lo que me dure. Sois el mejor ibuprofeno y lexatil que puede haber para alguien que estaba con el ánimo un poco azul. Y me la habéis coloreado. Seguid haciendo esto, disfrutad de esta novela, los que habéis cogido otras, disfrutad las siguientes y comentad las novelas entre vosotros, las que os gusten, las que no, criticadlas. Recordad a los personajes y en el caso del Susurro de la Caracola, cuidadme mucho de Ángeles Alarcón, que es un personaje que le costó ser feliz, con lo cual... cuidadmelo, que se quede un poquito en vuestra memoria, Ángeles, ¿vale? Un beso a todos, como hay alguno, como si fuera mi madre, como si fueras mi madre.
Nosotros también vamos a ir despidiendo el programa, pero antes pues vamos a hacer como hicimos al principio del programa. Vamos a leer algunas de esas frases que tenemos de Massín Huerta, de diferentes libros. Las vamos a ir escuchando poco a poco, un poquito de música y la frase, y después despedimos.
Pues de una tienda en París podemos destacar dos frases. Los únicos límites que uno tiene son aquellos que uno se impone a sí mismo. En la vida, lo que a veces parece un final es realmente un nuevo comienzo. De la noche soñada, a veces, ayer como hoy, se escucha el amor cuando más callado estás. Cuando uno vive pendiente de los demás, acaba olvidándose de uno mismo. Y de firmamento, no solo se nace el día que vienes al mundo, se nace muchas veces, cada vez que el verbo sentir se conjuga.
Pues ya suenan los Soul Asylum. Hace 4 semanas que no sonaban, así que no te pongas tan triste. La verdad es que sí, da pena de acabar un programa que llevamos mucho tiempo preparando. Lo hemos dicho, el día 29 grabábamos, con lo cual ya llevábamos tiempo preparando ese programa. Y después del día 29, todo el tiempo que hemos tenido para leer, para preparar algunas de las entrevistas de las que hemos sacado sus frases, también el tener que editar todos los audios que han sonado hoy en el programa. Bueno, pues ha sido un trabajo, un programa muy trabajado que nos ha llevado bastante tiempo y que yo creo que ha quedado muy, 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 muy bien. ¿Me he dejado algo muy...? Recordarte que lo que has escuchado es 233 grados, el programa de Eco Leganés. El programa auspiciado por la Asociación Cultural Página en Blanco. ¿Y dónde nos puedes encontrar? Pues si no estás escuchando el programa en directo ahora mismo en Eco Leganés, es porque puedes descargarlo, porque lo habrás descargado incluso ya en iVoox, en nuestro canal de iVoox, en Spreaker, en iTunes, o incluso en la página de la propia emisora en Eco Leganés. ¿Cómo puedes contactarnos si quieres contarnos cualquier cosa sobre el programa que te haya gustado o aportarnos tu granito de arena? Pues por supuesto en las redes sociales, en Facebook 233GRDS o por email 233grados@acepaginaenblanco.es. Dos minutos nos quedan de canción, 2 minutos nos quedan de despedida. ¿Qué tal el programa de hoy?
Pues muy bien, como ya sabes, me gusta mucho Massin Huerta, me gusta cómo escribe, me gusta la persona de Massin. Entonces, bueno, pues he disfrutado mucho preparando el programa, disfruté mucho en la charla del Libro Forum, me gustó mucho conocerle y hablar con él. Y bueno, pues muy agradecida que nos dedicase 3 minutos de su tiempo, que verdaderamente es que no los tenía, y fue muy amable dirigiéndonos, bueno, pues estando con nosotros esos minutos. Y bueno, muchas gracias a todos, esperemos que os guste el programa y que disfrutéis como nosotros hemos disfrutado preparándolo. Gracias y hasta la semana que viene.
Eso esperemos, la semana que viene, porque después de estar tantas semanas fuera a veces tienes dudas. Bueno, pues nos vamos a ver muy prontito con un nuevo tema. Nos queda muy poquita temporada ya. Probablemente la semana que viene sea la última. Yo creo que lo hemos dicho ya casi todo. Es más, no voy a decir ninguna frase final, como solemos hacer, puesto que yo creo que ya hemos contado bastantes frases, hemos aprovechado y hemos exprimido bastante a Massin Huerta hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vamos a ver muy prontito en 233 grados. Yo soy Carlos Arroyo. Hasta siempre.